Comienza en Radio Priego 107.0 del dial, radiopriego.net y nuestra aplicación para teléfonos móviles Priego Cofrade. Todo lo que debes saber sobre el mundo de las cofradías en esta cuaresma, de la mano de Rafael Cobo y Laura Serrano.
Señor mío y Dios mío, hoy no vengo a pedirte ni a rogarte. Hoy vengo para darte las gracias. Gracias porque una vez más me siento escuchado y atendido por ti. Sabes que son muchas las veces en las que te he pedido que acerques esto que yo siento con tu amistad a la gente que más quiero. Y así, hace unos meses te encargaste de mover tus hilos para que hoy mi hermana se ponga delante de todos estos jóvenes a contar un testimonio lleno de recuerdos y vivencias cofrades. Pero sobre todo, un testimonio lleno de ti, Señor. Por ello, antes de nada, quiero ponerme en tu presencia. Gracias, porque quizá este momento culmen será lo de menos. Atrás quedan unos meses que han supuesto para esta joven pregonera un camino hacia la conversión verdadera, para que hoy, a través de su palabra, tú te sirvas y consiga llegar a todos y cada uno de estos jóvenes. Gracias también por haberme permitido disfrutar de estos meses junto a ella, de poder darle mis humildes consejos y ayudarla en todo lo que ha podido necesitar junto a otras personas que tú bien conoces y a los que también agradezco su mano amiga. Señor conciliario de la Agrupación General de Hermandad y Cofradía, señores sacerdotes, señora delegada territorial de la Junta de Andalucía, señor diputado provincial, miembro de la Corporación Municipal, hermano mayor de la Hermandad de la Pollinica y Junta de Gobierno, hermano mayor de la Hermandad de la Soledad, hermano mayor de la Columna, vocalía de Juventud, familia, amigos, buenas noches. Blanca, ha llegado el día, aquel que nos parecía tan lejano, y no se me ocurre mejor presentación que hablar de todos aquellos recuerdos que mi mente atesora. Muchos os preguntaréis quién es esta joven, y yo solo puedo deciros que la Semana Santa siempre ha estado cerca de ella, quizá gracias a este pesado e incansable apasionado de esta fiesta nuestra. La Semana Santa y sus procesiones fueron motivo de nuestros juegos y diversiones durante toda nuestra infancia. Aún recuerdo cuando hacía procesiones con estampas de nuestras veneradas imágenes y allí estaba mi hermana. Siempre me acompañaba en esta particular procesión de la mano de sus muñecas, espectadoras todas ellas de aquel discurrir por las diferentes estancias de nuestra casa. Más tarde se uniría también a las procesiones infantiles que junto a algunos de mis amigos organizábamos por nuestro barrio. Ella siempre presente, dispuesta a ayudarme en todos los preparativos y participar de la pequeña procesión. Incluso de aquellas tardes, de aquellas siestas del mes de julio, en las que los dos buscábamos flores por los huertos de Azores para adornar a la pequeña Virgen del Carmen y sacarla en procesión junto a nuestros primos. Fuimos creciendo y de mi mano, esta joven pregonera vio por vez primera algunas de las estaciones de penitencia de nuestra Semana Mayor. Primero fue mi hermana Sandra, la que a mí me llevó a muchas de las procesiones de priego, y como si de un testigo se tratara, hice yo lo mismo con la más pequeña de nuestra casa. Siempre quedarán en mi memoria aquellas noches de lunes santo en el Calvario o esas madrugadas ya de jueves santo en la entrada del mayor dolor. Tampoco puedo olvidarme de aquella tarde en la que una buena amiga de aquel entonces vino a recogerte a casa y llevarte a la hermandad por primera vez, nuestra hermandad. Allí te subió a lo más parecido que tenemos del cielo en la tierra, el camarín de nuestro Padre Jesús en la columna. Estoy seguro que desde ese momento sería hermana de la columna para siempre y compartiría junto a mí todos esos momentos y sentimientos que afloran cada Jueves Santo, cada domingo de Jesús en la columna o en cualquier tarde de verano llena de recuerdos. Pasarías a vestir la túnica decididamente desde bien niña para acompañar a tus titulares por las calles de Priego. Imposible, imposible olvidarme de tu cara de nervios aquellos primeros años, de nuestros abrazos y de nuestros besos antes de salir, o incluso cuando ha tocado quedarse en casa. Hoy, con orgullo, veo cómo Jesús en la columna y nuestra Madre, la Virgen de la Esperanza, forman parte de tu vida. Que los visitas siempre que puedes, que sus estampas te acompañan, y sé que pones tu mirada en ellos, tanto en tus dificultades como en tu alegría. Quizás no seas la más cofrade, pero creo ciegamente que tu testimonio también es importante para ser acogido por este pregón. Podría narrar otras muchas vivencias, no tan cofrades, y decir mil y una cosas buenas sobre ti. Pero yo ya poco más tengo que decir. Solo quiero agradecerte tu amor y complicidad conmigo. Gracias, hermana y amiga, por confiar en mí. Y ahora ya estoy deseando que alces tu voz y nos muestres lo que tu corazón ha escrito para este priego cofrade que ya espera ansioso un nuevo Domingo de Ramos. Blanca, hermana, ven hasta este atril, hazte con él y sé tú hoy la voz del Señor.
Gracias infinita a mi hermano por su presentación, aunque en realidad agradecida le estoy y le estaré eternamente. Porque si hoy estoy aquí frente a ustedes, es debido a que él me abrió las puertas del mundo cofrade, me redescubrió la Iglesia, me introdujo en la que ahora es mi hermandad y me enseñó cada uno de los rinconcitos de San Francisco, hasta que yo, la niña de las pecas en esos tiempos, me encontré con ella. Ella que es ahora mi Virgen de la Esperanza, ella que entonces era solo la de mi hermano. Santi, has sido siempre el noble, el prudente, el generoso, el que paseaba estampas por toda la casa y señalaba el descanso de la procesión con una mini campana, el que confeccionaba tronos con cajas y el que pintaba vírgenes con acuarela e incluso se atrevía a imitarlas con arcilla. Has sido siempre mi guía, mi refugio, mi confidente, mi catequista particular, mi profesor en muchos aspectos y, sobre todo, siempre mi esperanza cuando las cosas parecen torcerse de más. Por ella y por ti, hoy estoy aquí. Te quiero. Gracias. señor conciliario de la Agrupación General de Hermandad y Cofradía, señor presidente de la Agrupación General de Hermandad y Cofradía, señores sacerdotes, señora delegada territorial de la Junta de Andalucía, señor diputado provincial, miembros de la Corporación Municipal, hermano mayor de la Pollinica y Junta de Gobierno, hermano mayor de la Hermandad de la Soledad, hermano mayor de la Columna, vocalías de juventud, familiares, amigos. Buenas noches a todos. Tengo esta misma sensación todos los años en estas fechas. Llevo casi toda mi corta vida viviendo esta semana de una forma especial. En mi casa se escuchan marchas casi los 365 días del año, desde que yo era muy pequeña. A mi hermano no le importa que sea agosto y haga alrededor de 40 grados en la calle, porque en su ordenador siguen meciéndose palios mientras la gente se bate en aplausos. Me ha hecho siempre partícipe de sus infantiles procesiones y del mimo y cariño con el que se debe tratar al Señor. Todo ello me llevó rápido a querer saber más por mi cuenta, a vestirme de penitente, a bucear en YouTube buscando los momentos de mi semana de pasión y a descubrir, por el mismo medio, sinfonías e imágenes desconocidas que resuenan y procesionan en diferentes rinconcitos de Andalucía. Quizá es por eso que cuando se acerca la cuaresma, sin contar todos los días aleatorios que un cofrade necesita revivir la pasión, esos sonidos empiezan a silbar con más intensidad que nunca en mi cabeza, como si llevase la partitura escrita en los oídos, cuando apenas sé diferenciar las notas. Y de esa forma, todas ellas cobran un especial sentido, porque traen consigo el deseo de que llegue ya ese bendito domingo, confundido con la pretensión de que pasen lentos estos 40 días de espera y de conversión, para poder saborear cada instante y que no desaparezca nunca ese anhelo de emoción que supone revivir lo que aún no ha llegado. Así, es en esta época en la que Priego se prepara y se engalana para su Semana Santa, cuando cada quien se aparta todos los días un ratito de sus quehaceres diarios para mantener viva la tradición de antaño. Priego luce ya un color peculiar, pues preparándose está para la gloria alcanzar después de cada revirá. Los balcones están plagados de palmas, las calles se ensanchan, se cuida cualquier rincón, no vaya a ser que de él se haga dueño el Señor. Priego se engalana para recibir a la Madre Soberana, para revivir la pasión de quien todo por nosotros dio. Y así se mezclan olores en cada esquina y se preparan dulces en cada cocina, pues en estos días ni palillos, ni empanadillas, ni pestiños, ni torrijas han de faltar. Priego, te tengo que contar que tus plazas se van a deleitar, que de cera tus calzadas se van a llenar y que en la cera nadie va a faltar. Pues Priego, la Madre del Señor saldrá a impregnar de calma todas las partes del lugar, como solo ella es capaz, como solo la Virgen conseguirá. Niños que andar todavía no pueden, y ancianos que hace poco dejaron de hacerlo, no paran de moverse inquietos, pues los nervios les quitan el sueño. Mayores y pequeños, pendientes del tiempo que esta vez no pasará, que parará el minutero, el segundero y hasta el mismo reloj del ayuntamiento. Mayores y pequeños, pendientes del cielo, de las nubes negras que esta vez no romperán sus sueños. Priego, sosegado y siempre humilde, priego de cuartelillos y pasacalles, priego que sube al Calvario en Viacrucis seis viernes, priego que espera y calienta al cofrade que desespera. A ti, priego, tus habitantes te quieren cuidar, pues a la dolorosa más bella quieren mimar, y entre tus macetas repletas de flores quieren hacerla brillar. Hermanos, no dejéis de ensayar, volved a esa partitura un día más, que el sonido de esa trompeta a los costaleros tiene que alentar para su Señor alzar. Que tú, que yo y que aquel no dejemos de trabajar, que pongamos en su sitio cada varal, que la cuerda de cada tambor hay que tensar, que encendamos una vela en cada local, que las flores en jarrones hay que colocar, que ni un detalle se nos puede escapar. Priego, tú que en ayuno estás, que de pescado durante la vigilia te vas a alimentar. Priego, tú que de San Francisco a la Asunción vas a soñar, que de la ribera al paseillo el tiempo vas a parar. Priego, tú que de las Mercedes a las Caracolas vas a rachear, tú que a la calle Málaga vas a bajar y en las Angustias a saludar te vas a parar. Priego, tú que en San Pedro vas a rezar y en la Virgen de la Cabeza vas a terminar. No dejes nunca de alimentar la fe, de cuidar el fervor de quien cree. Priego, sé siempre el lugar en el que al Señor podamos encontrar. Priego, sé siempre la iglesia donde a la Virgen le podamos rezar. Priego, sé siempre priego y jamás deje en Semana Santa de brillar. Los cohetes rompen de un estruendo el azul intenso del cielo y con el calor del mediodía siento que se acaba el sueño del que nunca quiero despertar. Entra ya en su casa Jesús resucitado, que al tercer día ha vuelto de entre los muertos para traernos la esperanza verdadera, para perdonarnos por todos nuestros errores. Y sí, es el domingo de resurrección el día que más libre me siento de los 364 restantes, porque parece que mi corazón se libera, que mi alma vuela alto y, sobre todo, que mi conciencia no carga ya con peso alguno. Estoy perdonada. Quedaron atrás las equivocaciones, los errores del año, los malos pensamientos, los prejuicios, las dudas indeseadas, las discusiones, los orgullos malentendidos, las mentiras e incluso el exceso de ego, la envidia, los problemas. Es el resurgir de cada uno de nosotros. Ahora tenemos la oportunidad de volver a empezar, de perdonar y perdonarnos, de sentirnos en paz con nosotros mismos. Sí, hoy que las calles se visten de blanco y azul celeste y se respira más pureza e inocencia que nunca, hoy celebramos que Él bajó de nuevo con nosotros. Volvió para recordarnos por qué tenemos que creer, por qué no debemos perder la fe, por qué debemos cultivar esperanza en cada rincón de nuestra alma. Y es que, reconozcámoslo, son tiempos difíciles para la fe, son tiempos difíciles para los que confiamos en el Señor, son tiempos difíciles para los que tenemos la certeza de creer en ti, Padre. Vivimos en una época en la que es imposible no ser juzgado por tener una creencia de tal calibre. Pero no solo nos juzgan, sino que nos insultan, nos sentencian y nos tratan de ineptos, de ignorantes o incluso de poco inteligentes. Sin embargo, qué suerte que sean otros los que ignoran esto que siento cuando da un paso adelante por las calles de Priego y con el brazo levantado me recuerda que nunca voy a tirar la toalla por nada ni por nadie. ¡Qué suerte que sea yo, una de las que se conmueve cuando veo brillar los ojos de otras personas a mi alrededor! Porque tú, Señor resucitado, estás abriéndole las puertas de un nuevo camino de ilusión. ¡Qué afortunada yo, que puedo sentirme reconfortada solo con oír detrás de ti una marcha! ¡Qué dichosa yo, que puedo contar contigo, con el calor de tu mirada, con tu paciencia y con tu eterno perdón! Gracias, Señor, por aparecer en mi senda y guiarme hacia ti incluso cuando flaqueo, incluso cuando dudo, incluso cuando la contradicción me pesa. Gracias, Señor, por no dejar que me aleje de ti, por enseñarme a creer en mí antes, por darme una razón para nunca desfallecer por muy difíciles que se pongan las cosas, por mucho que me arrodille la vida. Y ahora sí, se cierran las puertas de la iglesia y todos quedan en silencio. Enmudecen los tambores e irradia el sol con más fuerza que nunca. Hemos despertado. Acabaron los 7 días más cortos del año. Y sí, como cada domingo, esa tarde se llenará el mundo de melancolía, de ganas de volver atrás y revivir cada instante. Pero hay algo diferente. Y es que nuestro Padre Jesús resucitado y María Santísima de la Cabeza, con su inmensa belleza, han dejado sobre nosotros un color especial, un ambiente más acogedor, una calidez mucho más apetecible, un optimismo exacerbado. Mañana será lunes y comienza la cuenta atrás para que empezamos a soñar. Ahora tenemos la oportunidad de estar muy despiertos, de vivir, de disfrutar y de aprovechar la vida que a ellos nos han vuelto a regalar. Cerrad los ojos, respirad, escuchad la llamada del Señor. Coged la mano de la Virgen que aparece ahora serena y feliz por la resurrección de su Hijo. Abrid vuestra alma, levantad vuestros corazones y sentid que ya acabó la pasión de Cristo y comienza la vida eterna. Estamos perdonados, somos libres de vivir como deseemos, no arrastramos ya ninguna carga y tenemos la oportunidad de empezar. Es el regalo de cada bendito domingo, es el regalo de la resurrección de Jesús. He tachado todos los días del calendario. He pasado las hojas de cada uno de los meses y aún no me creo que el día haya llegado. Todo el año soñando y ansiando con este momento. Todo el año buscando el olor a incienso por las calles. El repicar de un tambor ensayando esta última semana. Túnica recién planchada esperando su hora. En cada plazuela, pasos movidos por costaleros, con ansia de poner en práctica todas y cada una de las órdenes de su capataz. La espera. La espera de un cofrade que guarda silencio durante 358 días, que de vez en cuando rememora algún detalle de lo que vivió el año anterior, que escucha marcha un domingo cualquiera y que al llegar el viernes de Dolores se muere de nervios e impaciencia por volver a soñar. Soñar. ¡Qué palabra tan pequeña y cuánto puede llegar a abarcar! Soñar como solo puede soñar alguien cuando se revive la pasión de Cristo. Soñar como solo se puede soñar cuando se despierta en una mañana de Domingo de Ramos. ¡Y qué mañana! No, no hay en mi cabeza un recuerdo más azul, más radiante. No hay en mi mente un día con más luz, con más intensidad ni esplendor. Es Domingo de Ramos y el cielo se ha despertado con un brillo especial. Los rayos del sol parecen destellos y amanezco con una sonrisa de oreja a oreja. No me hace falta escuchar la alarma para despertarme de un salto de la cama y abrir la ventana para asegurarme de que es el día, de que ha llegado y de que todo vuelve a empezar. La vuelta. La vuelta al porvenir. La vuelta a revivir cada uno de los pasos que por nosotros dio Jesús. La vuelta a recordar el por qué estamos aquí. Y aún más importante, volver. Volver a encontrarnos con ellos fuera de la iglesia, en nuestras calles, en nuestro pueblo. Volver a sentirlos más vivos que nunca, llegando incluso hasta aquellos que no pueden llegar hasta ellos, transportando la fe, la esperanza. Siendo una vez más la guía que marca el sendero, el camino a seguir para nunca alejarnos de quien dio la vida por nosotros, de quien perdonó nuestros pecados y de quien siempre nos acompaña en cada uno de nuestros errores y también aciertos. De Dios. Así comienza una nueva Semana Santa. La plaza de San Pedro acoge a una muchedumbre que se ha engalanado para la ocasión y entre quienes se respira una ilusión y un nerviosismo característico de un Domingo de Ramos. Niños vestidos de hebreos aguardan en el interior de la iglesia, deseando salir a acompañar a Jesús, que a lomos de la borriquita entra a Jerusalén invitándonos a todos los que lo esperamos a seguirlo. Entonces, los tambores empiezan a sonar, gracias a unas manos tan pequeñas que cuesta creer que niños de tan corta edad puedan entender lo que significa un día así. Sin embargo, contra la predicción de los adultos, ellos saben de buena mano que cada toque de su tambor no tiene otro fin que el de custodiar a su Señor, el que los protege a ellos los 365 días restantes. Las palmas brillan en los balcones, la gente se bate en aplausos y tras Jesús aparece Nuestra Señora de la Encarnación, más radiante que nunca y siendo, como siempre, la sombra de su Hijo, acompañándolo desde el principio y no soltándolo jamás. Ella es pureza eterna, ella es el despertar, el volver, el revivir. Es la primera que sale a la calle y nos invita a agarrarnos a su manto y vivir juntos los 7 días más cortos del año. La emoción del primer día, la emoción del domingo de Ramos, no termina. La ilusión se reaviva a las 7 de la tarde y la pureza, de la mano de la juventud, se hace en hermandad. La juventud, la inexperiencia de una hermandad prematura que se ha convertido en adulta, que cuida y enaltece a sus titulares como ninguna y que todo lo hace con el entusiasmo y la dedicación que un niño pondría en cualquier proyecto. Él sobre el costal de ella. Ella es nerviosa, emocionada e ingenua. Costaleras de corazón que quieren llevar a su Señor a lo más alto, hasta que sus brazos alcancen. Él, oración en el huerto, exaltación del diálogo con Dios. Tranquilo y templado, aguarda la traición de aquel que como amigo suyo creyó. Él, dispuesto a hacernos partícipes de su pasión y con ello llevarnos a la devoción más absoluta. Devoción como veneración de Dios, como profundo respeto, como plena admiración. Y así sale Jesús a la calle, orando. Orando como hacemos ahora nosotros ante Él. Porque si hay algo que no debe nunca olvidar un cristiano, es la importancia de la oración. La necesidad de comunicarnos con nuestro Señor, de expresarle nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y nuestras dudas. El medio de agradecimiento, de adoración y de amistad con nuestro Salvador. El cable para reflexionar sobre nuestros errores y arrepentirnos de ellos. En definitiva, la trascendencia de recordarle siempre que nuestras inquietudes son también las suyas, que compartimos con Él la vida que nos regaló y, por supuesto, el privilegio de poder contar siempre con el Señor, a cualquier hora y en cualquier parte. Pero, ¿al orar qué sentimos? Paz con nosotros mismos. Oración y paz. Sí, paz es ella. Es ella que aparece bajo el dintel de la puerta vestida de blanco puro. Ella es blanca e inmaculada, paloma mensajera del recado que Dios deja en la tierra. Virgen de la paz, reina del barrio de las caracolas, dueña de las ilusiones de los niños que la habitan y protectora de mis dos pequeños soles, de mi sobrina, que por ella son siempre bendecidas. Así, avanza, madre mía, cuesta arriba. Piérdete entre los vacíos que dejan las cortinas de las casas en las que tú reside en forma de cuadro, medalla o estampa. Vela por los mayores que sacan fuerzas para llegar al portal y contemplarte. Costaleros, llevadla ahí, pegadita a las filas de velas que cubren la acera, porque no hay barriada que a ella más la quiera, porque cuando una virgen mira a quienes la cuidan, no hay en este mundo palabra digna de romper esa armonía. Clama tu rostro al cielo, que la tortura llega a su fin. ha sido vejado, magullado y herido. Has cargado a hombros la cruz en la que ahora yace. Ahí, clavado, esperando la respuesta de allá arriba, esperando encontrar el término a tanto maltrato, exhalas tu último aliento. Muchos han sido los que han seguido tus pasos fatigados bajo el madero. Muchos te han perseguido movidos por la injuria de unos judíos que reclamaban tu sentencia. Y todos ellos lo hicieron animados por unas voces que decían tener la verdad absoluta. Todos creyeron en la bruta oratoria de quienes sentenciaron como un farsante al que sería su salvador. Nada más lejos de lo que ocurre hoy. Nada más lejos de los errores que, incluso después de tu perdón, seguimos cometiendo. Inocentes, o quizá poco conscientes, a menudo nos dejamos llevar por la voz cantante. A menudo sometemos a pasar malos tragos a personas buenas. Es más, habitualmente herimos sin pararnos a meditar un segundo si lo que decimos o hacemos hace daño al otro. Cristo de la expiración, expiración como fin al suplicio, ayúdanos a recapacitar y a volver sobre nuestros pasos. No te olvides hoy, como cada martes santo, de mostrarnos el camino a seguir, de recordarnos de dónde venimos y hacia dónde debemos ir. No nos abandones nuestras tentaciones, nuestro egoísmo y nuestras dudas. Sé siempre guía y clama al cielo que nuestro perdón, además de eterno, sea siempre reparador. Pronunciar tu nombre es inevitablemente hablar de lo que significa para mí creer en un Dios, creer en Jesús. Virgen de la caridad, Virgen de los más necesitados, la madre que se preocupa por los desamparados, lo acoge en su manto y le ofrece una oportunidad. Tú, madre mía, representas todo aquello en lo que creo firmemente, la empatía del ser humano, que no es otra cosa que ponerse en el lugar del otro e implicarse en ayudarlo de algún modo. Si algo me ha enseñado mi vida como cristiana es a amar sin medida, y ello, irremediablemente, implica amar al prójimo, amar a las personas que me rodean y esforzarme cada día en ser puente y nunca obstáculo. Eso es la caridad, la virtud de ser tan generoso con los demás como se es con uno mismo, la virtud de amar a Dios y entender que su legado entraña querer a nuestros iguales y, sobre todo, ayudarnos entre nosotros. Tú, Virgen de la Caridad, haces que nunca me olvide de quien sufre, de quien carece de una mano amiga y necesita de un refugio. Me recuerdas cuántas personas padecen pasando desapercibidas y qué pocas veces ofrecemos nosotros un hombro. Sin embargo, cuando veo avanzar tu manto granate camino a casa, entre las luces del castillo que te sirve de fortaleza todo el año, pienso en ello. Y lo sé, lo siento. Nada es igual tras tu paso por las calles de Priego. Tengo la humilde sensación de que has curado, de que has transmitido a la gente tu bondad y que todos nos hemos impregnado de esa maravillosa caridad. Ahora somos más sensibles, más solidarios y, sobre todo, más humanos. Y es que, ¿qué falta hace un martes santo? ¿Qué falta hace tu figura madre? Todos y cada uno de los días del año. Silencio ensordecedor en la cima de Priego. Los cirios como única iluminación y abarrotado, el Calvario guarda el momento. Filas y filas de tambores, a los que llevamos semanas escuchando ensayar de fondo en cada atardecer, se preparan para acompañarte. Yo, como una más entre la multitud, espero inquieta que aparezcan las antorchas alumbrando tu cuerpo herido y maltrecho. Maltrecho de sufrimiento, de padecimiento, de cansancio. Y ahí me doy cuenta que, procesionando a tu lado, otros portan la cruz en la que ahora tú yaces, crucificado, con los ojos cerrados, anhelando que tu sufrimiento sea nuestra salvación. Algunos lo llaman promesa, otros penitencia, pero todos con un factor común: el deseo de acompañarte esperando que los proteja, esperando que alivies su pena, que mantengas viva la esperanza en la casa de su familiar enfermo, que llegues con tu luz a su vida y que le estires la cuerda por la que escalar y salir del pozo. Lo hacen incluso para agradecerte, Señor, que nunca los abandona, que compartáis dolor y que puedan sentirse arropados cada día por ti. Mi Cristo de la buena muerte, qué ironía que una muerte fuera eso, un acto de bondad que supuso el rescate de todos nosotros y el alcance de la vida eterna. Tras de ti aparece la Señora del Calvario, portada a hombros de cientos de sus hijos que no quieren dar un paso sin alzarla al cielo. El viento propio de la cúspide del pueblo hace temblar la llama de cada una de las velas que acarician tu rostro con su luz. Pero tú, Señora, te haces reina de la noche y consigues que en cada vereilla se paren las manecillas del reloj mientras me quedo ensimismada observándote. Tus manos abiertas se convierten en el hogar donde dejar de descansar mi corazón por un rato, donde sentir que tu duelo es mi consuelo. Dolores, madre y calma, la dolorosa con más templanza que mis ojos han visto, la madre del acogimiento y del reposo, la Virgen María que camina tras el cuerpo de su hijo echañico y al mismo tiempo recompuesta por saber que es la madre del Señor, la madre de nuestro Redentor. A ti, Dolores, te vengo a rezar, para que en ese corazón de plata todos mis hermanos se puedan acurrucar. A ti, Dolores, te vengo siempre a implorar, para que junto a los rosarios que cuelgan de tus manos, guardes con cuidado mi lazo morado y sea mi refugio hasta la eternidad. Son las 5 de la tarde. He mirado alrededor de unas 100 veces por la ventana. He subido a la terraza y me he asegurado de que ni una sola nube amenaza el azul celestial del firmamento. Llevo semanas inquieta por el tiempo, por el brillo del sol en un día como hoy, pues la espera ha sido muy larga y no cabe en mí otra preocupación que el poder realizar mi particular estación de penitencia. La túnica blanca, que lleva semanas planchada y colgada en la percha, ahora pasa a cubrir mi cuerpo, tembloroso de nervio y emoción. Mi madre me persigue imperdible en mano, tratando de evitar que me pise la capa, y yo me abrocho el último botón. Nada más terminar, corro a mirarme en el espejo, vestida de verde y blanco. Blanco y verde, los colores, mis colores de la pasión. Y entonces empiezo ya a advertir que mi espera ha terminado, que el momento ha llegado, que el Señor en su trono está ya preparado para deslumbrar. Y es que hay 3 días en el año que brillan más que el sol: Jueves Santo, Corpus Christi y el Día de la Ascensión. Aunque lo que a mí se refiere, no hay día que más brillo tenga en mis ojos ni más arco mi sonrisa que el Jueves Santo, en el que sale en procesión mi guía en la vida. El compás de San Francisco se llena de grandes y pequeños que no quieren perderse un detalle. Y en el interior de la iglesia estamos ya reunidos los hermanos. Besos, abrazos, muestras de cariño y deseos compartidos de tener una buena estación de penitencia. Yo busco el cirio con el que te acompañaré en tu salida, madre mía. Y permanezco siempre cerca de mi hermano, que me enseñó los entresijos del día más bello del año. Cierro los ojos, apretando como nunca mis párpados, y mezclo mi voz con la de los demás para rezarles por última vez a los protagonistas de mi Jueves Santo, de mi Semana Santa, de la Pasión de Cristo a pie de calle. La Santa Veracruz, reflejo del madero donde morirá el Salvador, es la encargada de inaugurar la comitiva, que representa la flagelación de Jesús a manos del pueblo judío, que gritaba y reclamaba su crucifixión sin piedad ni perdón. Así, siguiendo su recorrido, sale a la calle nuestro Padre Jesús en la columna, perseguido por dos sayones que lo flagelan y afligen con crudeza, y lo que es peor, sin rubor. Sin rubor y sin vergüenza, lo azotan y lo golpean entre los vitoreos de un pueblo que clama su sentencia, que disfruta con su pena, que se mueve con su dolor. Utilizan varas, látigos, correas, garfios de hierro y sus propias manos, intentando causar en Jesús el máximo daño posible. Él reza, no se resiste, no muestra oponencia. El Hijo de Dios reza y reza. Sus gemidos resuenan y resuenan en mi cabeza y en la de cada uno de aquellos que hoy, como cada Jueves Santo, lo observan. Porque hay algo que un cofrade debe tener presente cuando sale a las calles en la Semana de Pasión, y es que por lo que por las calles se ve, lo que desde las aceras se contempla, es la verdadera representación de la tortura que vivió Jesús. Es por eso que no se debe olvidar ni un solo instante de lo que por nosotros se hizo, del padecimiento que atravesó y de la figura que nosotros representamos en todo aquello, como espectadores, pero también como partícipes, porque Él murió para salvarnos, Él consiguió nuestro perdón, nuestra redención. Y entre las filas de capirotes verdes y el repicar de los tambores, os invito a reflexionar como lo hago yo cada jueves bajo mi verdugo. Son muchas las personas que se echan a las calles durante la Semana Santa, y son muchas de ellas las que buscan consuelo en las manos amarradas a la columna de nuestro Señor. Somos muchos los que en los momentos malos acudimos corriendo a pedirle solución a Dios, a pedirle compasión, a reclamar ayuda o protección. A veces, incluso solicitamos milagros, como si la mirada del Salvador fuese una especie de chistera o varita mágica que pudiera cambiar el rumbo de nuestro destino, de nuestros planes o de nuestros pasos. Y sí, efectivamente, Dios siempre está. Siempre nos tiende su mano, siempre nos acoge en sus brazos y nos presta su hombro. Pero no es la misión de Dios salvarnos de nuestros problemas, de nuestros obstáculos, contratiempos o dificultades. Su misión es enseñarnos la guía y el camino para aprender a solventar, por nosotros mismos, las contrariedades de la vida. Su misión es convertirnos en hombres y mujeres no solo fuertes, sino maduros, responsables, consecuentes y, sobre todo, en buenas personas. Su misión es hacernos entender que la vida, lejos de ser un camino rosado y sin espinas, como lo es allá en el cielo, es un constante ir y venir de desencuentros, pérdidas, decepciones y padecimientos. Pero lo más importante es que entendamos de una vez que la felicidad no es la ausencia de impedimentos e inconvenientes, sino que la felicidad es la capacidad para vivir plenamente, afrontando cada uno de los desdenes que nos manda el destino, ayudándonos de nuestros seres queridos y compartiéndolo siempre todo con el Señor. Por ello, por muchos látigos que golpeen mi vida, por muchos azotes que me hagan caer, como mi Jesús en la columna, seguiré en pie. Pues mis marras no son al pilar de tus sollozos, Señor, sino a tus manos, que son siempre regazo. Columna de piedra helada, amarras que atan tus manos, sayones que fustigan tu espalda. Tú, Padre mío, que de Dios jamás reniega, en pie te mantienes pese a la tortura soportada. Mi Jesús en la columna, resiste, no caiga, que el pueblo que hoy te castiga, mañana sabrá cuánto te ama.
te acompaña.
Cristo ya se ha muerto,
Pasea por las calles su cuerpo inerte, semidesnudo y fatigado después de tanta tortura. Descansa ya en paz, el hijo de Dios. Silencio estremecedor, hilera de lazos amarillos pegados al suelo que rezan en silencio. Repicar de tambores y yo, como mera espectadora del sepelio. Es el santo entierro, es Jesús, que reposa dentro de la urna cubierta de oro y que avanza a hombros de toda una orden de caballeros sobre los que cae el peso de nuestra redención. Sin embargo, pronto reacciona mi corazón y paso de la tristeza al júbilo. Recuerdo que no hay más sepulcro que el alma de todos aquellos a los que no ha llegado aún el Señor. Que dentro de todos nosotros hay un nicho al que debe llegar Jesús para que cobre sentido la vida de quien habita sin la compañía de Dios. Cristo vive, Cristo no ha muerto, sino que vino para liberarnos. Abrid vuestros corazones, descerrad el sepulcro que cada uno guarda en su interior y descubrid vuestra entraña al Salvador, que solo morirá para quedarse entre nosotros eternamente despierto. Es en este preciso momento en el que, ante la imagen de Cristo muerto, me doy cuenta de que ya nada importa. Nos pasamos todo un año preparando una única semana. Dedicamos meses a arreglar túnicas, sacar brillo a los candelabros, llenar jarrones de las flores más bonitas y coloridas, ajustar varales, bordar mantos, tallar vasos, medir cirios y cuidar el más mínimo detalle. Buscamos la belleza que va de la mano de lo perfecto, que va de la mano de Dios. Pero ahora todo eso carece de sentido, porque queda la sola imagen de Jesús difunto y quedan atrás las cosas banales y los pormenores en los que tanto empeño hemos puesto. Porque lo único importante es que cada uno de esos detalles hayan salido de la fe, hayan sido la consecuencia de que Dios habita en ti, en mí, en nosotros. No se ha marchado la luna de Paracebe, todavía brilla fuerte en el mesillo de la noche, y es su reflejo el que estará iluminando la plata del palio. Tu hijo pasó a ver por aquí y dejó un vacío irreparable. Es más, te dejó sola a ti, madre mía. Y ahora naufraga entre nosotros vestida de luto, portando en tus manos la corona de espinas que él soportó, y buscando un consuelo que todavía no he encontrado la forma de ofrecerte. Soledad es tu nombre, Virgen mía. Tú que eres mano tendida al abatido y desvalido. Tú que eres la sombra del sol cuando éste se apaga. Tú que eres la guardiana de los notas niños. ¿Cómo puede ser tu nombre, Soledad, si tú eres la bendita compañía? Una auténtica paradoja divina. Quizá eres Soledad, madre mía, porque cuando tú pasas, ya no queda nada más. Porque cuando tu manto entra en San Pedro, ya no hay un ápice de vida en la calle. Ya no se mueven las hojas, ya no parpadean las persianas esperando tu procesional. La semana está llegando a su fin. La pasión se encarna ya en resurrección. Y tú, Soledad, eres el último suspiro de un cofrade que desearía parar el mundo y quedarse así siempre mirándote. Mirándote para evitar sentir tu ausencia, para pedir siempre la clemencia que solo tú eres capaz de dar. 425 años de hermandad, 425 de soledad, y siempre estás guardando para mi vacío llenar. 25 años de reina coronada, 25 años de virgen consagrada, y toda la vida yo soñando con tu mirada. Hay mañanas que empiezan antes de que amanezca. Hay mañanas que comienzan antes de que se haga de día. Hay mañanas que quisiera que fuera la tarde y sé que se escapa en apenas un instante. Hay tantas mañanas como había, pero ninguna como la del viernes. cansado. Mi espalda no para de recordarme la hora que llevo en pie. Y los surcos de mi ojo hacen entrever que el tiempo de vigilia lucha contra la somnolencia. Pero mi cabeza no muestra ni un ápice de agotamiento. Y no hablemos ya de mi corazón, que no deja de
insistir en que esté en casa el tiempo únicamente necesario para volver a salir. Es Viernes Santo y estoy segura de que es el viernes en que más se madruga del resto del año. La impaciencia, los nervios, la ilusión y la fe. Y yo, con todos esos sentimientos por bandera y mi hornazo en la cadera, salgo a buscarte. En mi paseo hacia San Francisco hago una parada obligada en la Fuente del Rey. Allí se concentran labios temblorosos entre boquillas de trompeta, manos sudorosas que sujetan los palillos que llevan utilizando meses preparándose para este día. Y allí me quedo escuchando la sinfonía de quienes son música, recital y poesía. Sin embargo, poco me puedo detener, pues el compás me llama, avisándome que se están llenando cada uno de sus rincones. Así es. Cuando llego, ya están los balcones repletos. Ya tengo que abrirme paso entre la multitud para encontrar un sitio en el que esperarte. Hace apenas una hora que estaba en este mismo lugar, despidiéndome un año más de mi madre, de mi virgen. Y ahora te espero a ti, que fuiste el primero en enseñarme lo que se ocultaba tras tu ojo, que fuiste el primero en descubrirme el camino del Señor. Pero dejo de navegar absorta en mis pensamientos, porque se abren las puertas de la iglesia y la gente enmudece por un momento. Aparece ya San Juanico, que acompañado de María Magdalena y Verónica, sale a hombros de unas costaleras jóvenes, cargadas de ganas y mucha ilusión. Tras él, aparece la Virgen de los Dolores, la nazarena más pura y la única que sale a procesionar antes que su hijo, haciéndose notar con el sonido de sus tambores de atrás. Ella antecede a Jesús, le abre el camino, lo custodia y en la parte más alta de Priego se para hasta verlo llegar. Pero lo que ella realmente quisiera es cargar con su cruz, con la cruz que representa el peso de los que ahora los miramos impunes y atentos. Dolores y Nazarena. Nazarena que pálida ve caer a su hijo una y otra vez bajo el madero. Nazarena rota, Nazarena dolorosa, pero Nazarena siempre misericordiosa. Es justo ahora cuando el mundo se hace pequeño, cuando entiendo la magnitud de un Viernes Santo. Es ahora cuando pido con más fuerza que todo salga bien. Es en estos momentos en los que ya te tengo frente a mí, cuando trato de entender cómo hay ojos que no te ven, cómo hay voces que gritan y no te escuchan, cómo hay alguien cerca tuya que no siente lo que quieres decirle al oído y bajito. Tú, Nazareno, tú eres paz, eres humildad, eres calma y eres el único consuelo que conozco para muchas manos arrugadas a las que hoy no quieres dejar de abrazar. Eres la figura, el sentimiento, los nervios y la emoción. Pero antes de todo eso, eres fe. La fe que mueve montañas, la fe que mueve más a este rinconcito tan pequeño del mundo. La fe que nunca permitiría una voz alzada, una falta de respeto, una devoción malentendida. Eres Jesús portando la cruz a cuestas. Eres Dios hecho hombre, Dios como uno más entre nosotros. Así sales a la calle, te reencuentras con Priego, con devotos de aquí y de allá que se niegan a faltar en un día como hoy. Nos batimos todos en aplausos, se inunda el compás de Viva el Rey de Priego. Caen lágrimas de emoción por mejillas que llevan un año acordándose de ti, Padre, amarrándose a tu mirada como único consuelo, siguiendo en pie tras cada una de sus caídas, así como hicieras tú en el padecimiento de tu pasión. Que suenen y resuenen los solos de trompeta, que se ensanchen las calles del pueblo, que se le vuelque el corazón a todo humano que respire a tu lado, que subas al Gólgota y que no quede una casa sin la bendición de su hornazo. Que seas tú, Jesús, el Rey del Cielo, el que compartas tu sufrimiento, que nos cambie, que nos transforme y que seamos mejores. Nazareno. Nazareno como un anhelo de paz y sosiego. Sosiego como el de aquel que se encuentra con tu mirada, como el que sueña cada noche con tu divina cara. Sueño y ánimo, como los que tú levantas durante tu caminata. Nazareno, cirineo, cirineo de valientes, cobardes y enfermos. Jesús, mi nazareno, ojalá este momento fuera eterno. En el balcón más acogedor de la calle Amargura, y no precisamente por la casa en la que estoy, sino por las personas que la habitan, que sí son un verdadero hogar, te espero como cada Viernes Santo. Allí, un poco apretujados, anhelamos impacientes que gires la esquina y aparezcas a hombros del fervor humanizado que más te quiere. Siento cómo me empiezan a temblar las piernas, se me entrecorta la voz y oigo el murmullo llegar. Busco el refugio de mi amiga del alma, la nieta de las manos que hoy y el resto del año me acogen en su casa como si una hija suya fuera. Mi compañera de juego en la infancia, de risa toda la vida y de amor y cariño del bueno desde hace 17 años. Sé que a ella también se le encoge el alma, que también lucha por no emocionarse y que no puede evitar los nervios que le suben de pies a cabeza. Y así, mientras disfruto de esos sentimientos que entraña la espera de tu llegada, te veo aparecer, con una calma que a tu lado, por la pasión que despierta, resulta cuanto menos atípica. Te acerca, ahora despacio, dejando atrás el paso ligero de tu subida al Calvario. Paseas tu rostro por cada una de las miradas que te contemplan, vaciándose de pena y llenándose de ilusión. Allí estoy yo, rozando esa divina cara y acordándome de la corona de espinas que, como tú, portamos nosotros aquí en la tierra. Siento dentro de mí las risas que un día se dejaron de escuchar, las miradas que se apagaron antes de tiempo, los que se fueron sin despedirse, y con los que, gracias a ti, Señor, sé que nos volveremos a encontrar. El mundo deja de girar. Escucho el solo de corneta y mis ojos se humedecen. Me quedo ensimismada contemplándote y puedo jurar que siento cómo me sonríe. Y con ello me tranquiliza, me cura. Se cierran mis heridas, cicatrizan de golpe mis preocupaciones y desaparecen las dudas. Sé que estás cerca en mi día a día y en el de ellos, y que por muy lejos que hayan subido al cielo, a tu lado siempre habrá un lugar para el reencuentro. Ni el cansancio de las horas sin dormir, ni el agotamiento propio de la intensidad de la mañana del Viernes Santo hacen que me venga abajo. Está atardeciendo y mis pies me llevan corriendo al rincón en el que más me gusta verte avanzar entre penitentes. Poco a poco aparecen las primeras capas blancas siguiendo a la cruz de guía que orienta sus pasos. Tardo poco en ponerme en pie al escuchar los bombos sonar tras Jesús en su descendimiento, que descansa ya muerto después de tanto padecimiento, y al que baja de la cruz José de Arimatea, mientras lo observan y velan la Virgen de la Amargura, María Magdalena y San Juan. Apenas me da tiempo a sentarme a descansar cuando de nuevo el toque de timbales llama mi atención para no perderme ni un segundo tu cara, madre mía. En tu regazo sostienes a tu hijo, amándolo aún tras su muerte. Y es que tú, Virgen de la Angustia, representas el verdadero amor de una madre. El amor desmesurado, sin límites, sin fronteras. El amor que no termina, que no culmina con la muerte. El amor que supera el fin de la vida y agradece la presencia de Dios en la tierra. El amor que da las gracias por la venida de Jesús, que reconoce su misión y que nos perdona a todos por su partida. El amor infinito. El amor que todos y cada uno de nosotros le debemos a nuestro Señor. O mejor aún, la forma en la que todos deberíamos aprender a amar a Jesús. Como dijera San Pablo a los Corintios, el amor es paciente, afable, no tiene envidia, no presume ni se engríe, no es maleducado ni egoísta, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites. El amor no pasa nunca. Angustia, dolor y amor. Dolor por la pérdida de su hijo, amor por todo lo que nos dejó. Dolor por su sufrimiento, amor por lo que nos enseñó. Angustia, Virgen mía, calma ese dolor tuyo en mi hombro. Déjame ser tu reposo por un rato, que yo, madre mía, daría todo lo que tengo por servirte de apoyo y no de escollo. Cirio en mano, camino a tu lado, lo más cerca posible, escuchando el tintineo de las bambalinas y mirando de cerca cada levantá. Te acompaño en el camino iluminándote. ¡Qué ironía! Tú que eres mi única luz el resto del año. Siento el calor de tus manos y siento tu dolor, pero veo en tus ojos la paz, la armonía, la calma y la fe verdadera. Sí, esa fe que no puedo explicar a los que me preguntan, que no puedo hacer ver a los que no la sienten, la verdadera, que nace desde el alma y que no puedes omitir ni negar, la que me arrastra a ti cada vez que me siento mal, la que me hace sentir arropada si respiro el aire de ese pequeño rincón de San Francisco. La gran olvidada, me decían cuando te conocí. ¿Quién puede olvidarse de esa cara, madre mía? ¿Acaso existe alguien que pueda pasar desapercibido a tu lado sin impregnarse de esa magia? Todos los pasos que doy a tu lado bajo mi capirote son la respuesta a tu llamada. A la llamada que me hizo llegar a ti, la que sentí la primera vez que te tuve enfrente y la que no me pude resistir a contestar, acompañándote cada año en estación de penitencia. Por ti, esperanza, soy penitente. Sí, Una penitente más de las que conforman las filas de verdes y blancos que se extienden por los bordes de la acera. Una penitente más de todos los que conforman la procesión, de todos los que salen moviendo un incensario, cargando cuadros o faroles, enseñando flores, portando cojines y clavos, e incluso la caña que no permite que ni uno de tus cirios se apague. Yo soy una más de entre todos ellos. Soy una más que hace posible que salga en procesión. Y hoy aquí, con todos ustedes presentes, reivindico la importancia de la penitencia. La penitencia no solo como la figura que permite que se realice la estación, porque básicamente la conforma, sino también la penitencia como acto de confesión de los pecados, para aprender, mejorar y no volver a cometerlos, para sincerarse con Dios. La penitencia como demostración de amor, como reencuentro con el Señor tras nuestros errores. Esperanza. Esperanza tú eres, la mía particular y la de todo aquel que tiene o ha tenido el lujo, la suerte o la fortuna de conocerte. De conocerte, que no es lo mismo que verte, porque conocerte implica mirarte. Mirarte de cerca y sin tapujos. Mirarte como yo te miré de niña y como no paro ahora de mirarte. Conocerte implica hablarte, contarte el qué, cuándo y cómo de todo lo que ocurre en mi día a día. Implica protegerte, admirarte, venerarte, rezarte. Conocerte implica amarte, como solo a una madre se puede amar. Y por supuesto, conocerte entraña dejarse querer por ti, como nadie jamás nos querrá. Yo te conocí y te conozco ahora más que nunca, pues eres la guía de cada uno de mis pasos, el faro en cada uno de mis naufragios, el trampolín que me hace superar los miedos, el paracaídas que me protege de cada caída, la luz de mis negros días. Esperanza, Virgen mía, ahora que tú te recreas por Priego a hombros de jóvenes costaleros, a hombros de mi hermano, de mi fiel compañero, ahora que procesionas, que avanza entre las calles del pueblo, haz que tu humildad se convierta en el nuevo ropaje de todos aquellos que salen a buscarte. Haz que tu modestia y sencillez cambie las mentes de cada uno de ellos. Esperanza, esperanza entre claveles blancos. Sé lo que siempre has sido, refugio, consuelo y abrigo. Madre mía, colma los corazones de misericordia. Enséñanos a perdonar. Rocíanos de solidaridad para socorrer a quienes más que nosotros lo necesitan. Sea lo que tu nombre da lugar. Esperanza, a esperar, a tener fe, a no decaer y a siempre luchar. Porque tú me enseñaste todo lo que sé de la vida, lo único en lo que creo con firmeza y determinación. Que la esperanza, la confianza, es lo último que se pierde. Pues cuando hasta la esperanza hemos perdido, del todo huérfanos nos quedamos, del todo vacío. Y sigo, sostengo en alto el cirio encendido, intentando alumbrar tu camino. Inocente yo, por pensar que una llama así sirve de destello, cuando no hay más resplandor que el de tu palio en el cielo. Se está acabando, se termina ya el Jueves Santo. Mis pies se niegan a andar, y no por el cansancio, que es mucho, sino porque a tu templo no quieren llegar, a ti no te quieren encerrar. Las últimas calles se estrechan en un intento vano de abrazarte, de agarrarte para que no las dejes, para que no te vayas, para que nunca te despidas de ellas. Los costaleros aunan fuerza para mecerte con delicadeza entre los balcones que rozarte intentan. La banda toca con fuerza, pero baja el volumen de las notas que las partituras ordenan, pues ahora ya solo rezar queda. Así, al compás mi Virgen llega. Al final del camino con su hijo maniatado se encuentra, y yo, como espectadora del momento, a llorar me he hecho sin vergüenza, pues me atraviesa la pena. Pena porque mi sueño a su fin llega, porque empiezo a despertarme de la ilusión a la que tú, Virgen mía, me lleva. En su casa el Señor entra y ella, mi reina, sola se queda. Se da la vuelta, me mira ahora con firmeza. Entre sus lágrimas la calma más bella se encuentra y mi cuerpo anonadado se queda. No puedo reaccionar. La empiezan a mecer ante mí y me cuesta hasta respirar. No puedo ya describir lo que mi Virgen me hace sentir. No puedo ya expresar todo lo que ella me intenta decir. Virgen de la esperanza, mi esperanza eterna, sé siempre la luz de mi camino. Arrópame en las noches de sigilo, abrázame con fuerza. Renace cada abril en primavera, florece en las almas de quien te vela, llena de fe el mundo que cada jueves deja. Esperanza, madre mía, ayúdame a cumplir mis promesas, quédate siempre al lado mía, que por ti hoy soy yo pregonera. Y ahora llegó el momento de despedirme. Estoy a punto de culminar mi pregón y todavía me tiembla la voz, tanto más que cuando la alcé para narraros la primera línea. Y si aún estoy nerviosa, no os imagináis cómo de emocionada, de que se esté acabando esta aventura que allá por octubre me propusieron y que yo acepté sin tener la más remota idea de cuánto me aportaría. Sincerándome, tengo que reconocer que además de trabajo, que lo ha habido y mucho, siento que todo lo que me ha traído esta experiencia ha sido enriquecedor. He aprendido mucho y, sobre todo, he disfrutado plasmando en un papel lo que siento. No sé si lo habré hecho de la mejor manera, si habré conseguido llegar a alguno de todos vosotros, si al menos alguna parte os habrá tocado el corazón. O si cuando salgáis de aquí no recordaréis nada de lo que esta joven e inexperta pregonera os recitó. Sin embargo, yo me despido satisfecha, me voy feliz. Feliz y afortunada de que la vocalía de la juventud de la Hermandad de la Pollinica decidiese darme esta oportunidad y con ella hacerme este valiosísimo regalo que me ha hecho buscar dentro de mí y descubrir que lo que vivimos una semana al año, viene de muy adentro. De tan adentro que a veces se nos olvida que el Señor está con nosotros, a nuestro lado, todos y cada uno de los días del calendario. Porque si algo me ha quedado claro después de las tardes de marcha buscando la inspiración, de la lectura de mil pensamientos que otros plasmaron antes que yo, de las visitas a mi particular rincón de San Francisco, del constante recitar de una parte que no sonaba del todo bien y de las continuas búsquedas del consejo de quienes han ido de la mano conmigo en este camino, es que el Señor siempre nos llama, siempre nos busca, siempre trata de encontrar la vía para llegar a nosotros. Cuando apenas tenía unos meses de vida, el Señor llegó a la mía para quedarse, pero además ha querido acercarse a mí ofreciéndome esta oportunidad de tenerlo presente desde que me levanto hasta que me acuesto. Me ha demostrado que está en mi rutina, en los pequeños detalles, donde antes pasaba muchas veces desapercibido y donde ahora no puedo dejar de admirarlo, de agarrarme a él y de agradecerle tanto. Y es que, señores y señoras, cuando te pones un cíngulo, un capirote, un verdugo o una túnica, cuando tocas un bombo o un trombón, cuando preparas flores, candelabros o tensas tambores, lo más importante es que sientas que lo que haces se debe al Señor, que todo eso es para recordar como se merece lo que por nosotros Él dio, que no hay razón, pesar ni obligación, solo fe y corazón. Así, como esta joven pregonera intentó, abrid vuestra alma, vuestra mente y vuestro caparazón. Dejad que sean ellos quienes cierren la herida, los golpes y cualquier aflicción. Que sean ellos quienes perforen vuestras incertidumbres, vuestras dudas o vuestro temor. Cerrad los ojos, oled el incienso, escuchad las palpitaciones de vuestro particular tambor, el corazón. Soñad despiertos, que la Semana Santa de Priego llegó y el que pasea por las calles es nuestro Salvador. He dicho.
Termina Priego Cofrade, una colaboración de Radio Priego FM y Telepriego.